Bueno, ¿terminó con el partido Boca Arriba?
Sí.
Porque ha llegado la invitada que tenía. Sí, no, la tarde
me acabo de ver hincha de Boca, dijo usted.
La saludamos, Estefanía Cora, candidata a senadora, actual concejal de la ciudad de Paraná, por el Frente para la Victoria. ¿Cómo
le va? Todos.
Frente de todos, sí, sí. El Frente para la Victoria era
la concejalía.
Claro, exactamente. Buenas tardes, no era necesario, pero bueno, ya que trajo algo de panadería que no hemos visto, muchísimas gracias.
Bueno, por favor. Muchas
gracias a ustedes por la invitación y saludar a toda la audiencia.
Bueno, ya decíamos al principio del programa, la última semana ha sido intensa esta campaña. Y bueno, ¿cómo se llega después de caminar la provincia, de visitar distintas ciudades, localidades, y ya con dos debates presidenciales? ¿Cómo se llega a esta última semana?
La verdad es que muy contentos y contentas. Cuando empezamos a recorrer la provincia previo a las elecciones PASO nacionales, ya veníamos con la campaña y con el resultado de las elecciones provinciales. Entonces, de alguna manera, el contacto, el encuentro con nuestra comunidad ya se venía dando. Y luego pasó algo muy esperanzador para el pueblo argentino, que fue la fórmula de Alberto y Cristina, que fue, la verdad, muy bien recibida en cada una de las localidades más pequeñas y más grandes de nuestra provincia. Y obviamente, nuestro trabajo fue ponernos a disposición en la campaña, tomar, escuchar mucho cada uno de los reclamos, de las preguntas, de lo que se sugiere desde nuestra provincia, de nuestras localidades al país federal que queremos construir con Alberto, con Cristina, con Gustavo Bordetti, con Laura Estrada, y fue bastante en ese sentido, en tomar cada una de las temáticas que nos parecen importantes, que hay vecinos y vecinas de nuestra provincia que querían transmitir, así que fuimos con cuadernito en mano y la verdad que con muchos kilómetros de ruta encima. Hace unos días decía un compañero, creo que hicimos más de 10.000 kilómetros, me dice. La verdad es que ya no, medio que nos acostumbramos. Todavía no le tengo fobia a la ruta, pero nos ha gustado muchísimo. Ha sido un proceso muy lindo.
¿Y cuál es la mayor demanda o la que se reitera o se repite en la provincia?
Y hay un pedido muy fuerte que tiene que ver con la necesidad de que las tarifas vuelvan a estar especificadas y no dolarizadas como están ahora, donde la mayoría de las familias entienden que se va una parte importante del salario, y lo mismo con el precio de los alimentos y de la ropa, que en definitiva es donde se va la mayor parte del sueldo de un trabajador y de una trabajadora. Entonces, de alguna manera nos pidieron que reordenemos la economía, y el mayor pedido es ese, que por favor haya paritarias para los trabajadores, que haya condiciones laborales para los desocupados, pero que también haya condiciones económicas que posibiliten el mercado interno para que nuestras pymes nos sigan cerrando. Ayer Alberto lo decía en el debate, 46 empresas por día es el resultado de los que se va cerrando en la gestión de Mauricio Macri y de Cambiemos. Entonces hay una demanda de trabajo, de trabajo, como lo entendemos con muchos compañeros y compañeras, ordenador de la vida social. Y esa demanda, de alguna manera, nuestra provincia, por suerte, tiene una respuesta de lo que es particularmente el Ministerio de Desarrollo de nuestra provincia, que a través de una línea de créditos y microcréditos para pymes ha estado acompañando a los entrerrianos. Pero sabemos que con la provincia sola no alcanza. Necesitamos un Estado nacional que rediseñe políticas públicas de corte nacional para fortalecer el mercado interno, para fortalecer el bolsillo del trabajador y la trabajadora, que es de donde nosotros entendemos que se reactiva la economía, y no de abajo hacia de arriba hacia abajo, como en algún momento nos prometieron con la teoría del derrame y no funcionó.
Estefanía Cora, muy joven.
Sí,
¿Cuántos años?
30.
Justo para ser senadora.
30 el 6 de agosto, sí.
Sí. Si no, no podía asumir.
Es hasta la fecha de asunción, así que hasta el día de la asunción tenía tiempo.
Bueno, ¿cómo estás viendo esta revolución femenina que estamos viviendo? Yo la celebro desde este micrófono, incluso hago hincapié siempre que puedo, de la mejor manera, porque no me gusta irme a los extremos, y no estamos en contra del hombre, sino que estamos al lado del hombre y queremos la igualdad.
A la par.
Exactamente. ¿Cómo lo estás viviendo?
Sí, te agradezco la pregunta, porque lamentablemente a veces se busca confundir en cuáles son nuestras luchas o qué es lo que planteamos. Y la verdad es que nuestra discusión va a que la construcción de igualdad en el género tiene que ser a través de la justicia de género y no de la igualdad de oportunidades. Porque aún teniendo las mismas oportunidades, los hombres y las mujeres no tenemos las mismas posibilidades. Por ejemplo, hace unos días estuvo Dora Barranco en la ciudad de Paraná, luego nos encontramos con Roberto Salvareza en la universidad. Y ellos nos contaban que, por ejemplo, los investigadores de CONICET tienen que entregar informes anuales que les demandan muchísimo tiempo, tensión, estrés, porque de eso depende su beca. Imagínense en ese proceso una mujer a punto de parir y tenía las mismas condiciones que un hombre. Entonces, a veces no tiene que ver con la igualdad de oportunidades, tiene que ver con justicia reparatoria para que las mismas se pueda acceder a las mismas posibilidades. Y en eso creo que se nos va a la construcción militante día a día, porque en cada ámbito, en cada espacio, se visibilizan estas desigualdades y cómo a las mujeres nos cuesta más llegar a determinados espacios de discusión, de poder, sea en el ámbito que sea, porque estamos abocadas por construcción cultural a la tarea de cuidado, y que la tarea de cuidado no es solamente de hijos, es de nuestros adultos mayores, en el caso de ser hermana, mujer y ser la mayor, a cargo de nuestros hermanos. Y esto hace que pasemos mucho tiempo dentro de la vida privada y que hoy lo que discutimos es, necesitamos hacerlo a la par, que nuestros compañeros de nuestra casa comprendan que ese laburo es mano a mano, porque también los libera, y así lo entendemos nosotras, a los compañeros, a los varones, este proceso. ¿Por qué? Una vez charlábamos con un compañero que me decía, el día que se murió mi mamá y yo lloraba en la escuela, me gritaban maricón. Y digo, ¿cuántos compañeros no pudieron expresar sus emociones, no pudieron pasar todo el día cuidando a sus hijos porque así lo querían hacer, porque los trataban de tal o cual cosa, porque eso es tarea de mujer? Entonces creo que esto es una lucha de liberación para las mujeres y para los varones en la construcción de una sociedad más justa, donde claramente nosotras entendemos que la punta del iceberg de todo esto ha sido y es la denuncia permanente de la violencia de género contra las mujeres, la cantidad de mujeres que matan por día, y que cuando uno empieza a mirar hacia abajo de esa punta de iceberg, ve los micromachismos, ve la falta de respeto como una cotidianeidad. Entonces, bueno, creo que la principal responsabilidad desde el Estado es construir política pública, designar presupuesto. Hoy Mauricio Macri...
Eso es importante, porque si no tenemos los fondos necesarios para todas esas políticas, no se puede avanzar.
No, hoy, como te decía, apenas se destinan 11 pesos por persona. 11 pesos por persona. Creo que no te compras ni dos caramelos hoy con 11 pesos por persona para la erradicación de la violencia de género.
Yo creo que a eso también hay que sumarle, y supongo que los medios públicos tienen que estar disponibles para eso, con unas campañas de concientización que tienen que ver tanto con el hombre como la mujer. Desde acá lo decimos y reiteramos el número de teléfono donde hay que llamar, porque bueno, esa política de Estado tiene que estar complementada con todo, digamos, ¿no?
Sí, creo que por suerte, y como se bien dice, la revolución de las hijas ha tocado todos los resortes de la sociedad. Creo que ni el periodismo, ni las escuelas, ni las iglesias quedaron fuera de esta discusión. Todas las instituciones de nuestra sociedad fueron movilizadas ante la visibilidad del patriarcado con nombre y apellido y todo lo que implica nuestra sociedad. A partir de ahí, obviamente, que los medios de comunicación hay una responsabilidad muy fuerte, porque es de alguna manera donde se va construyendo ese sentido común de lo que se dice, se supone o está bien hacer y decir. Y que durante mucho tiempo, como un lugar más de todos, ha sido un lugar donde quizás se ha construido las noticias desde, bueno, nosotros pasamos en la justicia de asesinatos por crímenes pasionales a reconocerlos como un femicidio. Sí. Bueno, entonces en el periodismo creo que ha pasado lo mismo, cuando titulábamos crimen pasional y hoy tenemos que titular femicidio. Creo que hay una responsabilidad colectiva de todos y de todas de formarnos, de aprender. Creo que las mujeres estamos en un proceso de aprendizaje donde, como siempre digo, todas y todos somos machistas, porque así funciona nuestro sistema.
Sí.
Después está esa decisión colectiva de querer hacer el camino inverso, que también, siempre cuento, de un lado y del otro es profundamente doloroso, porque cuando una visibiliza que tal acción concreta fue una violación, fue una falta de respeto, y es doloroso también. Entonces creo que el proceso de maduración colectiva que estamos haciendo es muy fuerte, y que lo principal es construir una sociedad donde las mujeres y las disidencias puedan desarrollarse con absoluta libertad y con los mismos derechos y garantías que nuestros compañeros varones.
Uh-huh. Bueno, acá me llegó un mensaje que dice, me da esperanza escucharla, ¿eh? Me conmueve, dice Romina, así que la saludamos.
Un abrazo, Romina.
Bueno, ¿qué significa Alberto Fernández?
Como te decía recién y lo vuelvo a repetir, es la esperanza. Es un hombre que ha acompañado a Néstor en el año 2003 en un lugar de muchísima fortaleza para recuperar los destinos de la patria cuando veníamos de la debacle de la crisis del 2001 y 2002, y que no solo hay un proceso de construcción, de reconstrucción de institucionalidad por aquellos años, sino además de poner en discusión la deuda externa, poner en discusión cómo reestructurábamos esa deuda, y ha sido un hombre clave. Y si uno mira, lamentablemente, las situaciones en las que estamos hoy, necesitamos esos compañeros que pongan en discusión nuevamente cómo vamos a reestructurar la deuda y, por otro lado, también cómo vamos a generar los consensos para que eso sea posible. Mm. Porque, en definitiva, digo, Mauricio Macri firma con el Fondo Monetario Internacional la reforma y la flexibilización laboral. Y Alberto Fernández lo que dice es, bajo ningún punto de vista voy a permitir que el ajuste lo pague el pueblo laburante y trabajador. Para tomar esa decisión tenés que tener una espalda muy grande, una espalda que te legitime en voto y una espalda que te legitime en términos políticos. Y ahí es donde con el peronismo solo no alcanza. Y ahí es donde el Frente de Todos abraza un colectivo de mujeres y de hombres que están dispuestos a acompañar a Alberto en la reconstrucción de la patria. Y a primera instancia, como siempre digo, creo que lo más importante es dar la discusión de que las decisiones políticas de la República Argentina las tome, como dice la Constitución, el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes, el representante del pueblo. Sí. La persona que votamos es la que tiene que tomar las decisiones, no el Fondo Monetario Internacional.
Bien. Estefanía, ¿qué significa Cristina Fernández? ¿Cómo Estefanía Cora,
Te voy a hablar primero como militante, siempre digo, voy a ser militante toda mi vida con circunstanciales responsabilidades de Estado.
Te aviso que nos quedan 2 minutos por las dudas.
Cristina es una compañera que creo que está más allá de la historia en la República Argentina, que a las mujeres nos ha dado una espalda más que importante para poder tomar la decisión de pensar que podemos ejercer la política como una herramienta de transformación y que además en los lugares de responsabilidad podemos ser exitosas. Y de ahí en adelante tanto el rol de la compañera ha sido fundamental. Pero después, en esta etapa, después de 2015, creo que es histórico. Porque la construcción de un trasvasamiento generacional en una compañera que tenía, en términos que luego decide, junto a Alberto, que él vaya de presidente, un caudal electoral muy alto en la República Argentina, con una adhesión popular muy alta, y que eso de a poco se vaya organizando en una nueva construcción política, de manera organizada, sin violencias, donde miles y miles de pibas y pibes en todo el país dicen, necesitamos un proyecto de país justo, libre y soberano. Creo que esa es la mayor riqueza de Cristina como presidente y como militante, sensibilizar al pueblo de que no tenemos que permitir que intereses foráneos se lleven nuestros recursos naturales, se lleven nuestra mano de obra, se lleven nuestros científicos, sensibilizar de que en Latinoamérica estamos de pie, damos discusiones y que nunca más vamos a permitir que el neoliberalismo se lleve puesto a nuestros jóvenes y a nuestros niños, como ni más ni menos el caso que estamos viviendo ahora con Mauricio Macri, de 4 millones de pobres más desde que él gobierna, por ejemplo.
¿Cómo sigue? ¿Mañana el acto?
Ahora nos vamos a la seccional quinta, uh-huh. Después nos vamos a la novena y a la undécima, que se hacen
todo
juntas.
Todo esto en Paraná.
Todo esto en Paraná. Uh-huh. Mañana es el cierre del acto y estamos viendo si acompañamos, por cuestiones de agenda que ya teníamos comprometidas en la provincia, el cierre de acto, que será el Mar del Plata el día 24, acompañando también a una candidata mujer que va de candidata a intendente al Frente de Todos, Fernanda Raberta, una compañeraza que ojalá pueda ganar la intendencia en Mar del Plata.
Bueno, muchísimas gracias por la visita, que se repita.
Bueno, muchas gracias a ustedes y a disposición.
Bueno, era Estefanía Cora, charlaba con nosotros un ratito, candidata a senadora nacional por el Frente de Todos.
14 Nacional.